hablando de medicina nuclear, nos acompaña el doctor José Antonio Arias Navalón. Es especialista en medicina nuclear y profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer, yo creo, para que nuestros oyentes se sitúen, es definir un poco qué es esto de la medicina nuclear. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que estudian? ¿Cuál es su materia de trabajo?
Bien, a ver, la medicina nuclear es una especialidad eminentemente hospitalaria. Es decir, que la encontramos en grandes hospitales. Actualmente podemos decir que casi todos los hospitales que pueda haber en una capital de provincia no se encuentran en un centro de salud o consultas pequeñas en general. Y se basa en hacer pruebas para emitir diagnósticos y una parte algo más reducida, pero también importante, de tratamiento.
Ajá. Es decir, que sobre todo es una herramienta, digamos, es una disciplina que se ocupa de mejorar los diagnósticos de distintas enfermedades.
Sí, diagnósticos, llamémosle funcionales. Nosotros empleamos unos compuestos que son radiactivos, que emiten, por tanto, radiación electromagnética, que se puede detectar desde el exterior cuando lo introducimos en el cuerpo, y que está en eso, pues es algo semejante a otras especialidades de imagen como la radiología o radiodiagnóstico. Lo que pasa es que en radiodiagnóstico se emiten radiaciones desde fuera que atraviesan al paciente y obtienen unas imágenes muy anatómicas, de muy alta resolución. En medicina nuclear las imágenes nosotros decimos que son más funcionales. Vemos más función que detalle anatómico.
Ajá. Y para eso ustedes se utilizan, sustancias radiactivas.
Sí, sí. Y las inyectamos en las personas.
Y coméntenos eso. Es decir, ¿qué tipo de pruebas son, digamos, el estándar de aplicación dentro de la medicina nuclear?
Vamos a ver, podría citar algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros utilizamos moléculas que llevan un isótopo radiactivo. Puedo explicar un poquito brevemente luego en qué consiste un isótopo. Al introducir esta molécula en una vena, circula por la sangre y va a ir a depositarse en lugares. Si lo que yo he utilizado es una molécula que tiene afinidad por el hueso, pues se va a depositar en las zonas de hueso y especialmente en las zonas donde está formándose hueso. Entonces, por ejemplo, hay metástasis. Como saben, las metástasis son crecimientos tumorales a distancia del lugar donde se inició originariamente el tumor. Pues hay metástasis que producen reacción en el hueso que dan lugar a más formación de hueso. Entonces, la sustancia que nosotros inyectamos, si hay formación de hueso anómala, se va a depositar allí. Y al hacer el estudio vamos a ver, sobre todo, destacado un depósito aumentado en esas zonas.
¿Y cómo se puede distinguir, si está siguiendo el ejemplo que nos comenta, en zonas de formación de hueso, el hueso se está formando y destruyendo de manera continua durante toda la vida? ¿Cómo distingue esa parte, digamos, de lo que sería crecimiento, digamos, normal, de un crecimiento óseo patológico?
Claro, lo ha dicho muy bien. Hay un proceso de remodelación. De hecho, los niños tienen un crecimiento más acusado que la destrucción de hueso, pero la destrucción es fisiológica. Durante la edad adulta hay un equilibrio entre formación y destrucción, y ya en la edad más avanzada hay un predominio de la destrucción de hueso sobre la formación. Pero ese crecimiento es homogéneo, en general es simétrico, armónico, yo diría limpio. Cuando hay metástasis, las metástasis son irregulares, anárquicas. No se distribuyen de acuerdo con un patrón fisiológico, sino que podemos encontrar un depósito aumentado, en el húmero izquierdo, y además suelen ser depósitos irregulares, llama mucho la atención. Es decir, son imágenes sucias que hacen levantar la sospecha de que ahí hay algo que no debería existir.
A día de hoy, cuando estamos hablando de una medicina de precisión, una medicina personalizada, especialmente en algunas áreas como es la oncología, que nos ha citado hace un instante, claro, dentro de la medicina nuclear, ¿se puede aplicar ese concepto de medicina personalizada? De precisión entiendo que sí, porque ¿qué más precisión que lo que ustedes hacen, ¿no? Por lo que nos cuenta.
Sí, bueno, claro. Cada estudio es personal, claro. De alguna manera, en ese sentido. Ahora, en el sentido de precisión, tal como se entiende modernamente, desde un punto de vista genético, por ejemplo, todavía no. hay estudios, o sea, hay investigaciones, hay trabajos que están, digamos, enfocados a conseguir trazar células de acuerdo con su alteración genética. Veremos dentro de unos años si eso se pone en marcha. Es verdad que ahora mismo no es lo habitual, no es cotidiano hacer una prueba en ese sentido.
Ajá. Lo que sí es verdad es que gracias a la medicina nuclear y algunas de sus pruebas, de las que ahora podemos entrar en más detalle, lo que sí se consiguen son mejores diagnósticos, más precisos.
Correcto.
Ajá.
Ahí está. Y funcionales. Es decir, para que lo entendamos un poco, a un paciente se le puede hacer un estudio radiológico, por supuesto que la radiología está muy avanzada, muchísima información, pero información anatómica. Pero ese estudio radiológico puede ser normal, incluso un TAC, un escáner de cabeza, y sin embargo el estudio funcional de medicina nuclear encuentra alteraciones, encuentra cambios funcionales. La anatomía puede estar bien, pero la función no. Eso sucede, por ejemplo, en muchas enfermedades psiquiátricas o neurológicas, donde no hay una alteración visible anatómicamente, al menos desde un punto de vista macroscópico, y sin embargo, funcionalmente nosotros sí que podemos encontrar algo.
Ajá. Estamos tratando de acercarnos al mundo de la medicina nuclear, un área de especialización que es poco conocida, pero que promete mucho ya de presente, pero mucho más lo hará en el futuro, porque va a permitir, y de eso estábamos hablando con el doctor Arias Navalón, la posibilidad de poder hacer diagnósticos mucho más precisos, no tanto, si se quiere, en cuanto al área de la imagen propiamente dicha, sino a la información que nos da sobre la función que realizan determinados órganos y donde puede haber patología. Doctor, cuando estamos hablando de la medicina nuclear, es posible que la gente pueda pensar, esto es la radioterapia, esto es muy similar y al diagnóstico por imagen, y no es así.
No, son dos especialidades diferentes. De hecho, hay tres especialidades médicas que utilizan las radiaciones ionizantes o la radiación electromagnética ionizante, que son la radiología o radiodiagnóstico, la oncología radioterápica y la medicina nuclear. Las tres especialidades, además, se accede a ellas por vía del sistema MIR, que se realizó hace unos días esta prueba. Entonces, la oncología radioterápica es sobre todo terapéutica y utiliza la radiación desde fuera para atravesar al paciente y dejando ese rayo una energía, una alta energía, pero solo en el lugar que interesa. Y bueno, ya está, ese es el propósito. En medicina nuclear nosotros las radiaciones las metemos dentro del paciente, bien sea para hacer diagnósticos o bien sea para hacer tratamientos.
Ajá. Y claro, cuando antes nos decía, utilizamos sustancias isótopos radiactivos, ¿cómo podríamos, para que la gente nos entienda, definir un isótopo?
Sí, de una forma, yo diría coloquial, un isótopo es un átomo que se parece a otro de forma natural, tiene una pequeña diferencia, pero químicamente se comporta igual. Lo que hay es un cambio, el núcleo de ese átomo es diferente, no voy más allá en lo físico.
Sí.
Lo que nosotros aprovechamos es que hay ciertos isótopos que son inestables y emiten una señal, es como una luz, ¿no? Una linternita que nosotros podemos detectar desde el exterior. Entonces nos interesan los isótopos radioactivos o radioisótopos, no simplemente un isótopo. Y el cuerpo además es que no es capaz de diferenciar entre un isótopo radiactivo y un isótopo natural no radiactivo. Podría citar el caso de la glándula tiroides que maneja yodo. El yodo natural obviamente no es radiactivo, pero nosotros podemos introducir yodo radiactivo. El único órgano de nuestro cuerpo que necesita yodo para funcionar es la glándula tiroides. Ajá. Nuestras células no se dan cuenta que está entrando un isótopo radiactivo, lo toman y lo incorporan a su metabolismo y se va a depositar entonces justo en la glándula, pero con la diferencia de que el yodo radiactivo emite una señal que atraviesa el cuerpo, atraviesa el cuello en este caso, y nosotros podemos señalar desde el exterior.
Eso es fundamental, claro, porque se trata de conseguir que mediante la introducción de sustancias radiactivas puedan permitirnos cambiar la función. En ese caso podría ser terapéutico.
Sí. A ver, si nosotros lo único que queremos es ver la glándula tiroides. Pues damos una cantidad muy baja de un isótopo. Puede ser yodo o puede ser otro que, por razones casuales de la naturaleza, lo capta la glándula tiroides, como es el isótopo llamado tecnecio. Pero ahí es una dosis muy baja de radiación, y entonces efectivamente se acumula en la glándula. Nosotros llegamos con nuestra cámara de fotos, que le llamamos gamma cámara, porque la radiación que emite es gamma, y tenemos una imagen. Ahora, si incrementamos la dosis, si damos una dosis mucho mayor que esa que es diagnóstica, entonces ya va a haber demasiada energía acumulada en la glándula y entonces se van a producir efectos o lesiones. Lo que pasa que, hablando del caso más frecuente, el cáncer de tiroides, es uno de los tumores que más se ven en los departamentos, desde el punto de vista de terapéutica, en los departamentos de medicina nuclear. La mecánica o el proceso, el protocolo habitual de tratamiento de cáncer de tiroides incluye la extirpación primero por parte del cirujano, claro, es mucho más, más fácil. Pero por muy, muy sencillo que parezca, no es tan fácil quitar todo, toda la glándula tiroides. No sé si me estoy extendiendo mucho en algo, pero yo creo que hay muchas personas. Ese es un tumor muy prevalente, hay mucha gente. Todos conocemos a alguien que ha tenido... un familiar que ha sufrido esto. Entonces, por muy bueno que sea el cirujano, por muy buenas que sean las manos del cirujano, es muy difícil quitar toda la glándula tiroides. Siempre queda algún restito. Y claro, a mí me interesa que aquello quede limpio, porque 6 meses después, 12 meses después, cuando vayamos a hacer un estudio, yo voy a inyectarle un isótopo para ver si queda algún resto de tumoral. Pero si ha quedado tejido, aunque fuera sano, me invalida el estudio. Yo estoy viendo una manchita en el cuello y no sé si es que el cirujano se dejó algo o no. Entonces, ahí es donde tiene interés hacer, digamos, después del cirujano, un tratamiento con medicina nuclear para limpiar cualquier resto que haya podido quedar. Así yo sé que ya hemos matado todas las células y 12 meses después, cuando yo repita un estudio, si aparece algo, como yo quite todas las células, si aparece algo es que hay una recidiva, una aparición, nueva aparición de ese tumor que yo pensaba que estaba curado.
Pues es un ejemplo, desde luego, que ilustra perfectamente cómo es la posibilidad no solamente de utilizar la medicina nuclear como una herramienta diagnóstica de mayor precisión, sino que incluso puede llegar a ser terapéutica en el sentido de eliminar esa parte, digamos, de crecimiento anómalo, en el caso del cáncer de tiroides, que permite poder hacer estudios a futuro con mayor seguridad. Esa es la clave, ¿verdad? En este programa siempre tratamos de buscar la opinión de los ciudadanos respecto al asunto que tratamos. Y hablando de la medicina nuclear, no sé si los ciudadanos tienen un conocimiento siquiera aproximado de lo que estamos hablando, de lo que interesa una especialidad como esta. Y tenemos a nuestro mejor corresponsal, que es compañero de profesión, periodista por tanto, y partner de CREAP, que es Antonio San José. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio.
Bueno, ¿tú cómo lo ves? Porque tenemos la sensación de que el ciudadano, y ahora nos lo comentaba el doctor Arias Navalón, seguramente confunda lo que son las técnicas de radioterapia, de tratamiento de cánceres, especialmente con procedimientos de imagen, con lo que es la medicina nuclear, que es como nos decía, es aplicar la radiación desde dentro del organismo, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que hay bastante confusión, ¿no? Todavía no está claro ese concepto en la calle, en la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Cuando hablan de medicina nuclear, alguna gente piensa que tiene que ver con la química más elevada, pero no en su aplicación, digamos, cotidiana a los pacientes. Algunos sí que entienden que tiene que ver con el diagnóstico, con las nuevas técnicas radiológicas, que lo que permiten es efectivamente detectar y tratar tumores, tratar neoplasias, pero esa aplicación y ese avance que ha experimentado la medicina nuclear en los últimos tiempos, pues yo creo que todavía no es del dominio público, y creo que es una labor de divulgación que programas como este tienen que hacer, porque realmente no es que sea el futuro de la medicina, sino que es el presente, y además es un presente muy esperanzador y que está ofreciendo muy buenos resultados. Por tanto, creo que hay que ser conscientes de que todavía no existe en la calle, en la ciudadanía, ese conocimiento que es deseable sobre estas técnicas médicas y de tratamiento de las que estamos hablando en el día de hoy.
Claro, y además nos comentaba el doctor Arias Navalón la importancia de la medicina nuclear, porque no se trata tanto de analizar mediante las distintas pruebas y herramientas tecnológicas que ellos utilizan la cuestión anatómica de algo, sino la función Y eso es capital, porque, claro, permite diagnósticos mucho más precisos respecto a la función que tienen que llevar algunos órganos, que cuando hay una enfermedad es una función anómala.
Absolutamente. Yo creo que el doctor Arias Navalón, que lo está explicando muy bien esta mañana y que al que escuchamos con mucha atención, pues está en lo cierto, ¿no? Hay una cierta confusión de términos, un desconocimiento. Estamos también hablando de técnicas médicas innovadoras, de vanguardia, que efectivamente están dando excelentes resultados, ese tratamiento desde dentro de determinadas neoplasias, de determinados tumores. Yo creo que lo que tiene que es que asentarse esto en la población, hay que ir difundiéndolo, hay que hacer pedagogía, hay que divulgarlo, y luego esto va en el camino de lo que hemos hablado en el programa más de una vez, esa medicina personalizada, ¿no? En donde los tratamientos no son generales, sino que se aplican a las personas en función de sus características personales, y eso creo que es algo que abre unas puertas absolutamente esperanzadoras para la medicina y para el tratamiento de enfermedades que hasta ahora han tenido mal pronóstico y que afortunadamente pues empiezan ya a ser tratadas con bastante éxito. Por tanto, ese es un camino que tenemos que seguir, y yo creo que todo lo que hablemos de medicina nuclear y todo lo que seamos capaces de divulgar a través de los medios de comunicación, también los periodistas, es algo que redundará en beneficio de la sociedad. Por tanto, en eso estamos todos comprometidos, ¿no?
Pues además, lo dices bien, y justo desde este programa, por eso hemos creído interesante hablar de la medicina nuclear y hacerlo con un especialista de primerísimo nivel, para que poco a poco se vayan asentando estos conocimientos y diferenciar lo que es la radiología o la radioterapia de lo que es la medicina nuclear, que son cosas diferenciadas. Y además,
absolutamente. Y fíjate, Aripia, mucha gente pensará, medicina nuclear, energía nuclear, pero esto puede ser peligroso, ¿no?
Claro,
no tiene nada que ver. Hay una aplicación de lo nuclear que es muy, muy beneficioso, que es muy esperanzador, que es muy prometedor y que da resultados ya extraordinarios. Por tanto, digo que esto conviene que la gente lo empiece a tener claro ya. ¿Sí?
Efectivamente, y tú nos has puesto en la pista de lo que queremos ahora comentar con el doctor Arias Navalón, que es la seguridad de los procedimientos que ellos utilizan. Así que
ese es uno de los temas capitales, sin duda. Lo escucharé con atención.
Claro, pues Antonio, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo con los oyentes de Onda Madrid y de Fórmula Salud.
Pues un saludo muy especial al doctor Arias Navalón, enhorabuena por todo lo que está haciendo él, su equipo y todos los colegas que están tratando esta parte de la medicina tan prometedora, tan esperanzadora, tan importante, y hasta la próxima semana.
Venga, hecho. Gracias. Buen día. Doctor, hablamos claro de la seguridad. Estas tecnologías, las técnicas, las herramientas que ustedes manejan, ¿son seguras para el paciente? Luego hablaremos de ustedes, de los equipos sanitarios.
Son muy seguras. La verdad es que la palabra nuclear tiene unas connotaciones muy negativas, ¿verdad? Por aquello de nuclear, y ahora que estamos viendo unas épocas sí complicadas con este tema, pero de verdad que son técnicas muy seguras. Hasta tal punto que a veces nos llegan pacientes que dicen, mire, yo es que tuve una reacción con un contraste, me puse muy malito, y nosotros lo seguimos escuchando y con toda tranquilidad seguimos y realizamos nuestra exploración, y no pasa nada. Es más, los investigadores de medicina nuclear que se dedican a recoger efectos secundarios de las pruebas, normalmente tienen que trabajar con varios centros para llegar a juntar un puñadito de casos de efectos adversos que realmente valga la pena publicar, a nivel tal vez europeo. Porque la seguridad es muy grande. Yo, personalmente, en mi vida profesional como especialista, yo creo que he visto legítimos 2, 3, tal vez 4 casos de reacciones adversas. Si descontamos que algún paciente se ha mareado porque ve la aguja, eso sí.
Ya.
Pero
ponerte una vacuna.
También. Pero ninguna de ellas fue grave. Me acuerdo un paciente que tuvo un poquito de sabor raro de boca. Eso sí puede suceder con algún radiofármaco, pero eso no podemos considerarlo peligroso. Alguno que le subió la tensión, que ya tenía la tensión un poquito alterada antes de que llegara con nosotros. Ajá. Así que no he visto ninguna reacción grave. Y lo que sí puede haber sucedido con algún paciente que llega a hacerse pruebas, algún paciente grave, es que como parte de su historia natural, de su evolución, pues tiene, yo qué sé, un infarto, un problema vascular serio, pero no porque se lo hayamos causado nosotros, sino que coincide que estaba en el departamento. Así que son muy, muy seguras las técnicas.
Claro, y cuando nos decía al principio, estamos hablando de una especialidad, la medicina nuclear, de ámbito hospitalario. El paciente que tiene que someterse a alguna prueba de medicina nuclear debe ser ingresado.
No, necesariamente, ni mucho menos. La mayor parte de las pruebas, yo le diría, son ambulatorias. El paciente llega por la mañana, se le inyecta el, le llamamos radiofármaco o radiotrazador, se le hace la exploración normalmente en el curso de la mañana. A veces hay que esperar un poquito a que se distribuya por la sangre y llegue al órgano de interés. Antes hablamos del hueso, puede ser el riñón, puede ser el hígado. Entonces, dependiendo de la molécula que inyectamos, puede tardar más o menos. Y hay que hacerle esperar. Hay habitación, hay salas acondicionadas para ello, para que para esa espera. Si llega acompañado, sí que le pedimos al acompañante que no esté en ese tiempo. Y habitualmente, cuando termina a las 2, 3, 4 horas, pues se hace la exploración y puede volver a su casa.
Doctor Arias Navalón, claro, volvemos al tema de la seguridad que estábamos contemplando. Claro, son se utilizan procedimientos que son especialmente seguros. Las dosis de radiación, como nos comentaba, ya nos lo decía usted también, son mínimas, son muy pequeñas, similares a lo que puede ser o suponer una placa de rayos X. Y nos decía, es importante saberlo, que de vez en cuando, cuando se realizan unos, bueno, pues se aplican unas dosis especialmente altas de esos radiofármacos para diagnóstico, para tratamiento, lo que hacen es que mantienen al paciente en, ingresado en el hospital por precaución, no porque tenga ningún daño ni sufra nada, sino simplemente porque podría generar radiactividad hacia las personas que le acompañaran.
Sí, así es. El paciente se le ingresa para proteger a la población. De hecho, además hay una peculiaridad sobre este tema. Un paciente cuando quiere salir de alta, si lógicamente se está consciente, tiene todo el derecho del mundo a irse de alta, incluso aunque tenga un problema grave. Es obligación, por supuesto, ética del personal sanitario, del médico, informarle de los riesgos que tiene. Pero si se empeña en salir, sale. Con un paciente al que se le da una dosis de radiación no es así. Aunque quiera salir, no podría. Y si, expresara su intención o viéramos que sale de la habitación, llamaríamos al gerente del hospital y a la Guardia Civil si es necesario, porque se le prohibiría salir. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo a la población. ¿Qué le pasa a esa persona que está ingresada? Pues realmente no se le cae el pelo, no le pasa nada, no se pone muy malito. Alguno puede tener un poquito de molestia de la saliva porque es algo del yodo se va a las glándulas salivares, un poquito de estómago. Pero bueno, se le da un protector de estómago y un analgésico convencional y esta, la mayoría están fenomenal. De hecho, están deseando como locos salir. Lo único que suele pasar en promedio, digamos que con las dosis habituales, puede ser 2, 3, 4 días, es raro. Y lo que hacemos es medir la dosis de radiación para garantizar que cuando sale, pues la radiación alrededor, sobre todo a su familia, si es una persona que vive con otros familiares en casa, pues a ahorrarles una dosis que tampoco, no estamos hablando de algo peligroso, la radiación está en todas partes, también podríamos hablar de eso y de hacer comparaciones. Pero bien, si podemos ahorrársela, si podemos evitarla, se le da una serie de medidas para que mantenga en su casa, deberá comer solo, por ejemplo, usar unos cubiertos desechables, etcétera. Pero siempre es por proteger o evitar la radiación a los familiares.
Eso es importante tenerlo presente porque se trata de eso, de hacer de tomar una decisión que va en beneficio de la salud de todos, no solamente del paciente, ¿no?
Claro.
Eso es importante. Y luego, cuando hablamos de esas dosis, si una persona va a hacerse una prueba diagnóstica y se le aplica un procedimiento de medicina nuclear, ¿cuánto tiempo debe esperar en la consulta o en la sala adyacente a poderse marchar? ¿También 2, 3 horas?
Bueno, hay exploraciones que tarda, se inyecta el trazador, se hace la prueba en 15 minutos y a lo mejor a los 20 minutos, media hora, ya puede irse a su casa. Otras lleva un poquito más, tiene que estar algo más de tiempo en media mañana, raramente toda la mañana, pero al final de ese tiempo se va a su casa.
¿Y cómo es decir, de la misma forma que velan por la seguridad del paciente y de la población, cómo se protegen ustedes? Porque tendrán que llevar equipamientos especiales para que esa radiación no le afecte.
Sí, sí, claro, naturalmente. Hay un delantales plomados, por ejemplo, para protegernos de la radiación. Hay una serie de medidas que hay que tomar. También se monitoriza. Los profesionales que trabajan con radiaciones deben llevar un dosímetro donde se va registrando y eso se controla por el servicio de radiofísica. Está muy vigilado, muy controlado. También intentamos evitar estar lo innecesario al lado del paciente, no obstante, si hace falta reposicionar, pues se hace, ¿no? O sea, la dosis de radiación al final suele ser muy reducida y está muy controlado, de manera que incluso para los profesionales, pues las dosis son bajas. Tal vez, diría, modernamente el PET, la técnica PET, que vale dedicarle también un poquito de atención luego un momento,
sí,
que emplea un tipo de radiación que es un poquito más alta que la convencional, pues el profesional tiene que intentar inyectar o poner ese producto, porque hay que hacerlo manualmente, no lo hace una máquina. Y bueno, controlamos que sea en el menor tiempo posible, pero con seguridad, con tranquilidad, que sin que suponga un riesgo para el paciente, porque el problema al final es que se salga la dosis y que se rompa la vena.
Ajá, claro, perfecto. Bueno, pues ha comentado una de las técnicas, de las más utilizadas en el diagnóstico, que es el PET. Si le parece, tenemos ese asunto y otros muchos que nos interesan para comentar, pero no tenemos tiempo hoy, así que le invito, si puede venir mañana, seguimos hablando de medicina nuclear.
Pues para mí será un placer.